Francisco Hill White te revela toda la verdad, todo lo que por años te han ocultado y las mentiras que te han contado los medios sobre geopolítica, Medio Oriente e Israel. La administración de la realidad, Management of Reality.
Hola, yo soy Ricardo Cielak y les damos hoy la bienvenida a la conversación con Francisco Hill White, semanal que tenemos cada martes. El día de hoy tenemos muchos temas interesantes de los cuales hablar. Empezaremos hablando sobre la nueva serie de artículos de Francisco sobre Yugoslavia y tendremos un espacio para atender todas sus preguntas de los temas de la actualidad que más nos intrigan a todos, dentro de los cuales es el estado crítico del Ayatollah en Irán y cuáles podrían ser las posibles implicaciones de esto. Por otro lado, ¿qué significaría un acuerdo de paz de Israel con Líbano, del cual se está hablando hoy, y todos los temas que les interese hablar? Les recuerdo que para poder tener sus preguntas, que aquí las estamos viendo en vivo, necesitan darnos sus comentarios. Para esto ayúdense a suscribirnos a nuestra página y poder comentar y darnos sus preguntas. Y dándoles like y compartir este video para que así le llegue nuestro mensaje a mucho más gente. Bienvenido, Francisco.
Gracias, Ricardo.
Platícanos, acabas de publicar una nueva serie de artículos sobre Yugoslavia. ¿De qué trata?
Bueno, se está publicando. Creo que van a ser 5 artículos en total, van 2. El tema de Yugoslavia es muy importante porque todo lo que pasó en Yugoslavia, en mi opinión, es diagnóstico para establecer cuáles son las verdaderas intenciones de la gente que toma las decisiones de Estado para la política exterior estadounidense. Entonces, nada más una breve cápsula de qué es Yugoslavia para que se entienda de qué estamos hablando. Yugoslavia fue un país que estaba emplazado en los Balcanes, aunque la geografía de Yugoslavia es el mar Adriático, frente a Italia, frente a la bota de Italia, y tenía fronteras con, en el sur, con Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania, Hungría y Austria.
¿Qué países son los que hoy en día son
Yugoslavia? Exacto, y entonces Yugoslavia fue desmembrada y ahora los países que resultaron del desmembramiento de Yugoslavia son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, están, creo que ya hicieron que Kosovo también fuera un país, ¿no? Y Macedonia. Y no sé si Montenegro quedó como independiente, ya no me acuerdo. Pero en fin, esos son los países que resultaron de desmembrar Yugoslavia. Y pues Yugoslavia había sido un sueño, sobre todo de los nacionalistas serbios. ¿Por qué? Porque toda esa zona de los Balcanes había estado siempre conquistada por imperios, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la parte oriental de los Balcanes estuvo bajo el poder del Imperio Otomano, del Imperio Turco Otomano, y la parte occidental de los Balcanes estuvo bajo control de Hungría y de Austria y de Austria-Hungría. Entonces, entre esos dos imperios tenían posesión de los Balcanes. Y en el mundo moderno, al nacionalismo serbio le encantó la idea de crear un Estado que uniera a todos los eslavos del sur, es decir, a los croatas, a los bosnios, a los serbios, a los eslovenos, a algunos húngaros que estaban en los Balcanes, a los macedonios, a toda esta gente, unirlos en un mismo estado de los eslavos del sur. Eso es lo que quiere decir Yugoslavia, es el país de los eslavos del sur. Yugo, la raíz yugo tiene que ver con el sur. Entonces, Yugoslavia es la Eslavia del sur, ¿no? Y entonces, la idea era unir a todos los eslavos del sur en un estado relativamente grande, para dimensiones europeas relativamente grande, que por su tamaño y la combinación de recursos que podría controlar, entonces ya iba a poder defenderse a largo plazo de los intentos de los imperios de tomar esas tierras. Y esto produjo movimientos irredentistas tanto contra el Imperio Otomano como contra el Imperio Austrohúngaro, y finalizando la Primera Guerra Mundial, finalmente se logra crear este Estado independiente yugoslavo, que fue sobre todo gestionado por los serbios, pero también en alianza con croatas que se querían separar del Imperio Austrohúngaro. Pero la emoción de los croatas por el Estado yugoslavo fue breve. Ellos siempre tuvieron, o hubo un contingente muy importante dentro de la población croata, mayoritario diría yo, que nunca estuvo contento con ser como, se sentían como de segunda, porque el centro político de Yugoslavia estaba en Belgrado, en la capital serbia, porque fueron precisamente los serbios los que pugnaron más duro por reunir a todos los eslavos del sur en este estado. Entonces los croatas desde el principio se quejaban de que no les daban suficiente cancha y que supuestamente los serbios los oprimían, etcétera, etcétera. Todo lo cual en realidad no, en mi opinión, no era cierto. Lo que fue cierto fue que los serbios, que tenían muchas ganas de que los croatas no se salieran de Yugoslavia, pues empezaron a participar en un proceso como de apaciguamiento, ¿no? Y cada vez que los croatas amenazaban con salirse, pues les daban una concesión adicional a los croatas. Y esto terminó formando lo que llamaban la Banovina de Croacia, que fue pues como un estado croata dentro del estado yugoslavo. Les dieron su propio parlamento, su habilidad de crear sus propias leyes regionales, inclusive un sistema de autodefensa, etc. Y había al mismo tiempo, o parte de lo que ejercía esta presión sobre Belgrado, era un movimiento terrorista, lo que llaman la Ustacha. Y la Ustacha justamente se dedicó a asesinar funcionarios yugoslavos, esto es en el periodo entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y fue precisamente la Ustacha la que terminó gobernando el Estado Independiente de Croacia, que se forma cuando los nazis invaden Croacia. Los musulmanos, entonces, en masa, los croatas se aliaron con los nazis, apoyaron a la Ustacha, este es el grupo terrorista, no solamente antiserbio, sino antisemita, antigitano.
Ve más de Francisco Gil White en franciscogilwhite.com, donde encontrarás su curso para poder entender la verdadera historia occidental, además de sus artículos y videos.
Los musulmanes de Yugoslavia también se aliaron con los nazis, tanto los musulmanes bosnios como los de Kosovo. En Kosovo son de etnia albanesa. Y se hizo un genocidio pavoroso en Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahí es donde se inventa el campo de muerte. El primer campo de muerte en Europa fue creación de la Ustacha, no de los nazis alemanes. Y luego los nazis copiaron, poco después los nazis copiaron el concepto y crearon todo un sistema de campos de muerte. El campo de muerte inventado por la Ustacha se llamaba Jasenovac. Si lo ves escrito en alfabeto latino, parece que dice Jasenovac, pero la pronunciación es Jasenovac. Y ahí estaban exterminando sobre todo serbios, aunque también judíos y gitanos. Lo que pasa es que no había muchos judíos y gitanos en Yugoslavia, pero los que había los encontraron y los mataron. Y entonces lo que mataban sobre todo en ese campo de muerte eran serbios, y los serbios pagaron un precio gigante por oponerse a los nazis y por defender a la población judía, porque en toda la Segunda Guerra Mundial nadie defendió a los judíos como lo hicieron los serbios. Los serbios se quejaron de la persecución contra los judíos y pelearon contra la persecución antijudía como si los judíos fueran serbios. O sea, ellos no hacían, los judíos de Yugoslavia fueran serbios, ellos no hacían ninguna distinción. Pero toda esta historia de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial es muy poco conocida. por los occidentales. La gran mayoría probablemente no saben ni en qué parte del mapa estaba Yugoslavia. Entonces, en los 90s, cuando fueron las guerras civiles de Yugoslavia que destruyeron al país, la narrativa que los grandes medios le dieron a los occidentales era que supuestamente los serbios se habían vuelto los nuevos nazis y que su líder, Slobodan Milosevic, se había vuelto el nuevo Hitler. Y que, según esta historia, los serbios estaban habían iniciado una guerra de limpieza étnica, como ahora dicen, un genocidio contra las poblaciones no serbias de Yugoslavia. Inclusive los acusaron de haber creado campos de muerte, etc. Y pues los occidentales no tenían cómo defenderse de esta narrativa porque no conocían la historia de Yugoslavia. O sea, si los occidentales hubiéramos aprendido en la escuela que en la Segunda Guerra Mundial los serbios fueron los principales antinazis de la guerra, que fueron los que más defendieron a la población judía, los que con mayor valentía se opusieron al nazismo, pues nadie les hubiera creído a los medios que los serbios se habían vuelto los nuevos nazis. Si los occidentales hubiéramos sabido que al terminar la Segunda Guerra Mundial, los serbios, que son los que la ganaron en los Balcanes, hicieron una amnistía para perdonar a las poblaciones que los habían estado exterminando a ellos, para reintegrarlos a una Yugoslavia que ellos con mucho amor recrearon después de la Segunda Guerra Mundial, si hubiéramos estado conscientes de todo eso, nunca hubiéramos creído que los serbios, en vez de estos nazis a los que les perdonaron la vida después de la Segunda Guerra Mundial, eran los que habían revivido el fascismo en Yugoslavia. Y el artículo, la serie de artículos que estoy publicando se enfoca mucho en la forma como se construyó esta narrativa. Entonces, la narrativa se construyó en gran...
¿Me permites interrumpirte un poquito? Sí, claro. Porque creo que es mucha información.
Va.
Entonces, lo que nos estás diciendo es un poco... vamos a analizar, y ahorita nos vas a platicar un poco sobre cuál es la narrativa moderna en los 90s, de lo que pasó en Serbia, entender realmente qué es lo que nos dicen los medios que pasó, qué es lo que realmente pasó. Y bueno, y eso también vemos que es una pieza clave, lo traemos en el día hoy, en 2024, porque es muy importante para entender cómo nos mienten los medios, cómo nos manipulan la realidad, ¿no?
Sí.
Y antes de meternos a Yugoslavia en los 90s, quería dar un poco de este contexto de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y creo que aquí las piezas claves de información para que el público no se nos pierda, uh-huh, es pues que en Yugoslavia teníamos una serie de pueblos con similitudes eslavos.
Sí, es un país multiétnico. Era un país multiétnico. Sí.
Donde había algo de conflicto entre los serbios y los croatas. Y en la Segunda Guerra Mundial podemos ver algo de la ideología que había un poco detrás de las diferentes facciones, viendo que pues, hubo una facción de los croatas, la Ustacha, que salió con los nazis, que hizo un grupo terrorista que empezaron en campos de exterminio, junto con musulmanes bosnios. Que, por cierto, vale la pena mencionar aquí que Amin al-Hussein estuvo involucrado en estos campos,
¿no? Así es. Ese es un detalle muy importante.
Entonces, bueno, ahí toda esta información la podrán encontrar en los artículos. No nos podemos meter hacia todo, pero no vale la pena dejarlo. Y también mencionas, es importante, que a lo mejor la gente, para que tenga un poco de contexto, que los serbios ganaron la guerra. Porque aquí la batalla que dieron los serbios a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fue increíble.
Extraordinaria.
¿No?
Extraordinaria.
Y les costó, al final acabaron siendo derrotados, pero después...
No. No, los serbios ganaron la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. Okay. La ganaron. De hecho, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos y los chetniks serbios fueron los únicos en liberar un cacho de Europa antes de que invadieran los británicos y los estadounidenses. Liberaron un cachotote de Europa en Yugoslavia y aliados con los occidentales terminaron liberando toda Yugoslavia hacia el final de la guerra.
Ah, mira.
Un detalle muy importante de la forma como pelearon la guerra los serbios es que, de cierta forma, los serbios ganaron la Segunda Guerra Mundial para todos. Porque, no nada más para Yugoslavia, porque lo que pasó ahí fue que ya ardiendo la Segunda Guerra Mundial, con Yugoslavia completamente rodeada por los nazis y los aliados de los nazis, por el eje, excepto por la frontera con Grecia, que es chiquita, pero todo el resto de Yugoslavia ya estaba rodeado de las fuerzas del Eje. Y en ese momento, muy asustados, el príncipe Pablo de Yugoslavia quiso llegar a un acomodo con Hitler. Y por tratar de hacer eso, los militares serbios en Belgrado depusieron a ese gobierno, declararon una república democrática, y el primer acto de Estado de la nueva República Democrática Yugoslava fue declararle la guerra a Hitler, a pesar de que estaban completamente rodeados. Y esto te dice mucho del espíritu de los serbios. Y el hecho de que le declararan la guerra a Hitler retrasó como 5 semanas la operación Barbarossa de Hitler contra la Unión Soviética, porque Hitler sentía que no podía dejar su flanco sur desprotegido contra los serbios que le acababan de declarar la guerra. Entonces se retrasó el inicio de Operación Barbarossa mientras Hitler trataba de dominar Yugoslavia, cosa que logró al principio, porque se le unieron, como dijimos, los croatas en masa, los musulmanes bosnios, los musulmanes albaneses en Kosovo, todos estos, los eslovenos y los húngaros de Yugoslavia, todos se unieron con los nazis en contra de los serbios. Y los serbios terminaron peleando casi solos contra los nazis y contra sus hermanos yugoslavos. Esa lucha dentro de Yugoslavia contra los nazis y contra las fuerzas aliadas con los nazis, gracias a que retrasó la invasión de la Unión Soviética, tuvo el efecto de que los rusos derrotaron a los nazis. Porque si nuestros escuchas van a revisar la cronología de la Segunda Guerra Mundial, van a descubrir que los nazis, de hecho, llegaron hasta los suburbios de Moscú. Estuvieron a punto de conquistar Moscú, pero ya no pudieron porque ya era tal el frío, ya se los había comido el invierno, las líneas de suministro estaban muy estiradas, los soldados alemanes se estaban literalmente muriendo de frío y de hambre en el frente. Entonces ya no se pudo completar la conquista de Moscú. Fue por esas 5 semanas que perdieron. Se los comió el frío. Y esas 5 semanas se las debemos a los serbios. Este espíritu de los serbios es una cosa de siglos. O sea, los serbios son los que han salvado Occidente ya en más de una ocasión, porque detuvieron a los turcos otomanos en la frontera militar creada por el Imperio Austrohúngaro, que se llama la Krajina, en lo que ahora es Croacia. Ahí la poblaron de serbios, de campesinos, soldados serbios, que tenían mucha experiencia peleando contra los otomanos, y ahí frenaron a los otomanos, y también en el sitio de Viena, los serbios fueron clave para derrotar el sitio de Viena, y gracias a eso se preservó Occidente.
¡Qué maravilla! Entonces estamos viendo que durante la Segunda Guerra Mundial y hasta en eventos anteriores, realmente los serbios fueron héroes, y debemos de reconocerlo y ver que pelearon con valentía, con una ideología de libertad, de pelear contra la opresión.
Y con coraje moral, porque la ideología de ellos siempre ha sido no oprimir a nadie. Y por eso fueron tan valientes y tan honrosos en su defensa del pueblo judío.
Y
de los gitanos.
Y sin embargo, tú vimos que croatas y bosnios se unieron con los nazis, de hecho, en esta operación, ¿no?
Así es.
Entonces, tenemos eso como contexto ideológico sobre cultural, para ahora sí poder meternos a analizar qué pasó en Yugoslavia en los 90.
Entonces, ¿por qué es tan relevante lo que pasó en Yugoslavia en los 90 para entender nuestro mundo actual en el siglo XXI? Lo que pasó ahí es, en mi opinión, imposible de explicar a menos que adoptemos un modelo de los jefes gringos en donde ellos lo que tienen es una ideología pro-nazi. ¿Por qué? Porque se aliaron en los 90s justamente con las fuerzas con las que se habían aliado los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los mismos. Entonces, Franjo Tuđman, el líder croata en los 90s, que trabajó duro para destruir Yugoslavia, él lo que hizo en Croacia fue revivir a la Ustacha. Revivió todos los símbolos de la Ustacha y la ideología de la Ustacha en contra de las poblaciones no croatas de Croacia, que incluía muchísimos serbios. Y en el caso de los musulmanes, se aliaron, la OTAN se alió con, la OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte, se dice NATO en inglés, NATO, que es la alianza militar creada para oponerse a la Unión Soviética, ¿no? Esa fue utilizada para destruir Yugoslavia. Y lo que hizo la OTAN fue aliarse con Franjo Tuđman, el líder croata racista, y se aliaron con Alija Izetbegović, que es el líder musulmán también, en este caso yihadista, por lo tanto también racista, y en Kosovo se aliaron con el KLA, el Kosovo Liberation Army, el Ejército de Liberación de Kosovo, que son musulmanes albaneses, también racistas, que estaban dirigiendo ataques contra la población civil serbia de Kosovo, y que es la población que también se había aliado justamente con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Pero y vayamos un pasito para atrás. Para todos nosotros que no conocemos también este conflicto. Que todo esto que nos estás diciendo obviamente no es presentado así, ¿no? Nosotros vemos que NATO, la OTAN, nos dice que pelearon una guerra de derechos humanos, ¿no? Por así defender libertades. De hecho, había un genocidio sucediendo allá y que ellos se metieron a salvar gente de crímenes contra la humanidad. Entonces, si nos puedes platicar un poquito, ¿cuál es la historia que nos contaron? ¿Y cuáles son los hechos que la confrontan?
Sí. Entonces, en la serie de artículos que estamos publicando sobre Yugoslavia en managementofreality.com, ahí lo que van a ver ustedes es que estoy muy enfocado en la forma como fue construida la narrativa de Yugoslavia. Es decir, cómo se construyó esta historia de que los serbios supuestamente eran los que habían iniciado las guerras civiles y supuestamente los que estaban con una ideología racista atacando a otras poblaciones étnicas de Yugoslavia. Esa narrativa tiene varios hitos, pero uno, el más importante es que se afirmó que es la cuna de la cultura serbia, que es donde iniciaron estos conflictos, a dar un discurso en 1989. Ahora, 1989 fue el aniversario 600 de la famosa Batalla de Kosovo, en donde los serbios medievales lograron un empate con los otomanos, con los turcos otomanos. Después de esta batalla, los turcos otomanos lograron vencer a los serbios y los esclavizaron 500 años. Pero como te decía, muchos serbios se escaparon hacia Occidente para pelear a favor del imperio austriaco, del imperio Habsburgo. Y esos serbios luego detuvieron a los otomanos y salvaron a Europa. Pero digamos que en la zona, que es la zona cultural geográfica de los serbios, la original, ahí sí los conquistaron los otomanos. Y entonces la batalla de Kosovo adquirió para los serbios un simbolismo verdaderamente profundo. Entonces es un poco como el 5 de mayo para los mexicanos, porque el 5 de mayo mexicano es recordar con mucho orgullo que ganamos una batalla contra un imperio que de todas maneras nos ganó la guerra, ¿no? Y para ellos es un poco parecido, porque en la batalla de Kosovo lograron un empate contra los otomanos, que fue un logro militar importante, porque parecía que los otomanos eran imparables, pero de todas maneras los otomanos sí ganaron la guerra y conquistaron a los serbios, ¿no? Entonces es una memoria que inspira orgullo, porque en ese día todos los serbios se unieron, todos, absolutamente todos los serbios se unieron contra los otomanos. Entonces se recuerda con mucho orgullo que esa unidad se logró y que fue efectiva brevemente en detener a los otomanos, pero también se recuerda como el inicio de una esclavitud muy dolorosa que duró 500 años, ¿no? Y la batalla de Kosovo se ha convertido en el evento alrededor del cual se organiza toda la identidad nacional de los serbios, ¿okay? Es mucho, muy importante. Y entonces en 1989, pues es un aniversario gigante, ¿no? 600 años de la batalla de Kosovo, y es un número base 10, que para la psicología de los aniversarios es importantísimo, ¿no? Y entonces se juntó una multitud gigantesca justo en Kosovo Polje, en Gazimestan, que se llama el campo de los Blackbirds, de los pájaros negros, que es el sitio de la batalla. Y en ese lugar, Milosevic en 1989 dio un discurso conmemorativo. Entonces, la narrativa que nos dieron sobre lo que pasó en Yugoslavia fue la siguiente. Que Milosevic fue a dar este discurso conmemorativo del aniversario 600 de la Batalla de Kosovo y que lo aprovechó para abanicar un nacionalismo racista y violento entre los serbios, incitarlos a que fueran a matar primero a los musulmanes y luego también a los croatas en Yugoslavia. Esta es la narrativa que resultó. Entonces, en lo que nos vendían en los medios y los libros de los académicos, etcétera, era que la mecha de todo el conflicto yugoslavo la había prendido Milosevic con este discurso en 1989. Y lo que nunca le dieron a la gente fue el texto del discurso. Entonces, lo que yo hago en esta serie es darle a la gente la traducción del texto del discurso. También les pongo el video, por si hablan serbo-croata, pueden ir a ver el video del discurso que dio Milosevic, porque ese está archivado en archive.org. La traducción que tengo dos traducciones, una de que hizo la BBC y otra que hizo un servicio de traducción del gobierno de Estados Unidos. Pero en ambos casos, estas son traducciones del discurso que nunca le presentaron al público. Están ahí archivadas, pero no formaba parte de las notas en los diarios ni de los programas de televisión ni nada. Entonces la gente pues no tenía cómo defenderse de esta representación que se hizo del discurso y nosotros les damos esa oportunidad. Entonces ustedes pueden ver en estos artículos que estamos publicando lo que se dijo sobre el discurso de Milosevic y lo que de hecho dijo Milosevic, porque el contenido de ese discurso es todo lo contrario de un discurso racista. Milosevic aprovechó el aniversario 600 para recordarle a los serbios que ellos nunca habían oprimido a nadie, que toda la orientación de la cultura serbia es liberarse a sí mismos y ayudar a liberar a otros, lo cual es históricamente cierto, que nunca habían conquistado a nadie, también es correcto. Y los invitó, que además era una multitud gigantesca, habían venido serbios de todo el mundo a este evento. Eran tantos serbios reunidos en un mismo lugar que algunas notas reportaron que eran 1 millón y otros que eran 2 millones de serbios, lo cual creo que es ridículo, pero creo que lo que pasó ahí es que eran tantos serbios que pues, los testigos de esta multitud quedaron trastornados en sus sistemas cognitivos y dijeron hasta 2 millones de serbios, pero sí eran muchísimos. Y lo que les dijo Milosevic es que lo que tenían que hacer los serbios era, a pesar de las dificultades en las que estaban, porque estaban recibiendo ataques terroristas, lo que tenían que hacer era invitar a todos los yugoslavos a la hermandad y a la unidad para rescatar todo lo mejor de Yugoslavia y no permitir que Yugoslavia otra vez se volviera un río de sangre de guerras racistas, ¿no? Entonces, así como habían perdonado a sus verdugos al final de la Segunda Guerra Mundial, ahora Milosevic los estaba invitando a resistir el terrorismo y a apostarle a la paz, que es muy parecido a lo que han hecho los judíos israelíes bajo ataque terrorista en Oriente Medio. Hay muchos parecidos entre la cultura judía y la cultura serbia, y ambos han sido grandes defensores de Occidente. Hoy en día la línea de defensa de Occidente es Israel. Entonces, regresando a la pregunta, si queremos entender las intenciones de los jefes gringos y otros jefes occidentales que deciden la política exterior de los países occidentales, pues no hay más que mirar a Yugoslavia, porque claramente se aliaron con los nazis que nos quieren destruir, con los yihadistas que nos quieren destruir, y al contrario, aplastaron, calumniando a la población que siempre ha defendido Occidente y que otra vez en los 90s hizo el esfuerzo de protegernos.
Súper interesante esto por aquí. Aquí la clave de esto y por qué tanto es importante traerlo al tema. Creo que el tema de Yugoslavia es un tema sumamente amplio, del que no tendremos tiempo hoy de abarcarlo en su totalidad.
Sí, no.
Sin embargo, este pedazo de información sobre el speech de Milosevic es una pieza clave para poder entender cómo nos mienten los medios hoy en día y cómo cambian la realidad de lo que realmente sucedió, ¿no? Y aquí vemos, de hecho, es extremadamente claro, ¿no? Donde mencionas que la traducción, de hecho, que tenemos y está publicada en la página, viene del BBC, ¿correcto?
Sí, viene de la BBC.
Y tenemos artículos sobre la misma BBC, dando una representación sobre qué decía el...
De hecho, esto lo vamos a poner en el quinto artículo de la serie. En ese artículo, después de explicar lo que pasó en Yugoslavia, damos una demostración muy cuidadosa de cómo funciona la administración de la realidad, porque lo que hacemos es citar todo lo que se dijeron en los, todo lo que se dijo en los grandes medios sobre el discurso, comparando contra lo que está contenido en el discurso. Y esta es una demostración tremenda, o sea, porque ahí te das realmente cuenta cómo funciona la administración de la realidad, cómo nos mienten sobre lo que está sucediendo. Y el punto que tú mencionas, ahí lo subrayamos. Cuando el discurso, cuando Milosevic dio el discurso en 1989, había un reportero de la BBC en Kosovo Polje haciendo la traducción de lo que estaba diciendo Milosevic en el micrófono. Y eso fue lo que publicó la BBC en sus archivos, porque no se lo enseñaron al público, pero uno lo puede ir a buscar y yo doy la referencia. En 1989, esos reporteros de la BBC publicaron un artículo sobre el discurso en donde lo describieron correctamente. En 1989, la BBC dijo verazmente que el discurso había sido un discurso muy tolerante, invitando a los yugoslavos a la hermandad de todos, a que no se pelearan, etc. Más tarde, cuando los serbios no respondieron al terrorismo con su propio terrorismo, porque eso es lo que trataron de provocar, como también lo han tratado de provocar en Israel, pero no lo lograron. Entonces, cuando los serbios no les dieron eventos reales de terrorismo propio que pudieran señalar para decir, ven cómo los serbios son los malos, entonces tuvieron que inventarlo todo. Y entonces, a partir de más o menos 1996, empezaron a cambiar la historia y empezaron a decir que todo había empezado con ese discurso de Milosevic porque supuestamente había sido un discurso racista, etc. Entonces, puedes comparar las notas de periódico de 1989, cuando se reportó correctamente que había sido un discurso muy tolerante, a las notas a partir de 1996, cuando empezaron a mentir descaradamente sobre lo que contenía ese discurso.
Impresionante.
Es impresionante.
Entonces, aquí es tan claro como que vemos esta mentira, este cambio de la realidad para poder vender su propaganda, para poder vender esta agenda política que quieran. Y tenemos este ejemplo tan claro que nos ilumina cómo poder interpretar los medios hoy, ¿no? También algo de lo que yo veo aquí que es sumamente ilustrativo es y por qué empezamos hablando sobre Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque uno como lector de los medios, pues no puedes ir a checar, a investigar el archivo de absolutamente todo lo que te dicen. Sin embargo, uno tiene que, con un contexto histórico más grande, puede desarrollar una buena intuición sobre qué cosas hacen sentido o dónde parece que me están mintiendo, ¿no?
Muchas gracias por este punto. Eso es totalmente cierto. Lo que nos ayuda a desarrollar la evidencia sobre Yugoslavia y este análisis que les estamos dando, justamente es un modelo de cómo funciona el mundo, de cuáles son las intenciones de los gobernantes occidentales, que como tú dices, una vez que ya lo adoptas, puedes empezar a hacer predicciones sobre probablemente dónde te están mintiendo y sobre quién te están mintiendo y cómo te están mintiendo. Y una vez que ya tienes ese espacio de hipótesis tan reducido gracias al modelo, pues entonces ya se vuelve mucho más económico ir a checar. Ya sabes a dónde tienes que ir a checar para darte cuenta si te estaban mintiendo o no.
Y esto en este caso concreto, el ejemplo es, oye, si uno sabe que los serbios pelearon la opresión, el genocidio, la tiranía de forma heroica en la Segunda Guerra Mundial y de repente nos vienen a vender que
son los mismos serbios nazis.
Ahora son los nuevos nazis, oye, aquí suena algo raro, pues vale la pena investigar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y de hecho, la persona de la que yo aprendí todo esto, que es Jared Israel, que tenía un website muy importante que se llamaba Las Ropas Nuevas del Emperador, The Emperor's New Clothes, así es como él descubrió este tema, y así es como él se convirtió en periodista de investigación, porque Jared había aprendido, el papá de Jared había sido comunista, y entonces, como comunista, conocía muy bien la historia de Yugoslavia, porque los que terminaron gobernando Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial son los comunistas serbios, y esto, precisamente porque eran muy buena onda, no eran como otros comunistas, y de hecho se terminaron peleando con la Unión Soviética, terminaron siendo comunistas independientes de la Unión Soviética. Y Yugoslavia, como país comunista, era un país muy bonito. La gente podía salir y entrar, y no eran prisioneros, no estaban oprimidos como en otros países comunistas, etc. Entonces, el papá de Jared conocía muy bien la historia de Yugoslavia, porque era parte de su educación comunista. Y entonces Jared había crecido hoy escuchando las historias del heroísmo de los serbios en la Segunda Guerra Mundial y cómo habían protegido a los judíos, etc. Y entonces, cuando él empezó a escuchar estas historias de que los serbios se habían convertido en los nuevos nazis, como él sí conocía la historia de Yugoslavia, dijo, no, esto no puede ser. ¿Cómo es posible? Y se puso a hacer investigación y fue cuando empezó a desenterrar todas estas mentiras que ahora les estamos documentando también en Management of Reality.
Súper interesante.
Sí.
Quiero, Francisco, para pasar hasta a poder también atender todas las preguntas de nuestro público que nos saluda desde Perú, Puerto Rico, España, México. Queremos primero una transición, Ares. ¿Cómo esto se relaciona con hoy en día? ¿En qué nos ayuda? Algo a mí me hace pensar hoy. Hoy también vemos acusaciones de que pues, a todos también los llaman nazis, como que sin fundamento, ¿no? Lo hemos visto con Trump, con algunas cosas donde... ¿Qué aprendemos de esto que lo podemos aplicar hoy en día?
Bueno, ahí una lección importante es que sí hay nazis. O sea, sin duda el término nazi, el apelativo Hitler como adjetivo, es decir, han abusado muchísimo de estos términos, se los aplican a todo mundo, eso desvirtúa el calificativo, pero por supuesto que hay gente que sí se lo merece. Y sin duda los que inventaron el primer campo de muerte en Europa, porque además ese campo de muerte de Jasenovac, de la Ustacha croata, no era como los campos de muerte de los nazis alemanes, donde la gente era asesinada de forma ordenada en cámaras de gas. Este campo de muerte de Jasenovac era una carnicería literal. La gente era asesinada con instrumentos de tortura y los asesinos estaban dando baños literales de sangre. Es una locura, un manicomio lo que sucedió ahí. Entonces, pues esos sí son nazis. Y también los yihadistas yugoslavos también son verdaderamente yihadistas y se aliaron con los nazis. Y a ellos sí les tocan estos calificativos, ¿no? Entonces me preguntas, ¿cómo aplicamos esto a lo que estamos viendo hoy? Bueno, pues si nuestros escuchas escarban un poquito y también leen un poquito en managementofreality.com, van a poder ver que los jefes de las grandes potencias occidentales hoy en día en Israel, en Oriente Medio, han estado apoyando a los yihadistas de una y mil maneras. Nada más atacaron a los israelíes el 7 de octubre, nada más empezaron a defender, inmediatamente ya los estaban condenando, que es que porque supuestamente estaban cometiendo genocidio, es esta estrategia de voltear el mundo de cabeza, ¿no? Y de llamar a las víctimas de genocidio los autores de un genocidio, ¿no? Y a los autores de un genocidio llamarlos víctimas de genocidio, ¿no? Eso fue lo que hicieron en Yugoslavia. Eso es precisamente lo que hicieron en Yugoslavia. Dijeron que los serbios estaban cometiendo genocidio contra los croatas, los musulmanes, los albaneses de Kosovo. Y lo que realmente estaba sucediendo es que los croatas, los albaneses y los musulmanes de Kosovo, perdón, los musulmanes bosnios y los musulmanes albaneses de Kosovo, ellos eran los que estaban llevando a cabo guerras de exterminio contra los serbios. Y de eso tenemos muchas documentaciones que hicimos Jared y yo en Emperor's Clause y que luego las que son de mi autoría las republiqué yo en mi website anterior que se llama Historical and Investigative Research. Y ahora estamos actualizando este material en Management of Reality.
Sí, quiero que quede muy claro para la audiencia que este tipo de cosas no las decimos así de sencillo. Todo esto viene de una investigación profunda. Y todo esto lo podrán encontrar en la documentación, en la página de internet y los diferentes links. Y también si lo buscan en Google a través de las investigaciones de Francisco que ha publicado al respecto. Un tema que también vi que mencionas es, están acusando hoy en día a Trump de nazi. Uh-huh. ¿Crees que ese adjetivo es correcto?
Bueno, no creo que sea correcto. Creo que la primera gestión de Trump es inconsistente con ese apelativo. Que nuevamente, si le vamos a poner ese adjetivo a alguien, pues... tiene que hacerse con cuidado. Uno tiene que identificar una ideología que se parezca a la de los nazis. Y además hay que documentar que algunas de sus acciones sean consistentes con esa ideología. En mi opinión, lo que sí es cierto es que Trump habla con poco cuidado. Muchas veces hace afirmaciones exageradas y violentas. Es posible para algunas personas confundir ese estilo descontrolado de Trump, interpretarlo de forma literal, y entonces se hacen estas acusaciones. Pero digamos que a la fecha yo no he visto comportamientos en términos de sus políticas que sean claramente consistentes con ese calificativo. Ahora, tampoco confío en Trump. Y no creo que sea el amigo de Israel que tanta gente muy emocionada está suponiendo ligeramente que es. La primera gestión de Trump, como ya expliqué en otro video, no es consistente con un apoyo a Israel. Sin duda, su discurso es pro-israelí, pero del dicho al hecho hay un trecho, como decimos en México, hay mucho trecho. Y lo que yo veo en la primera gestión de Trump son cosas simbólicas pro-israelíes, como mover la embajada a Jerusalén, como los acuerdos de Abraham, pero inclusive algunas de esas cosas pueden ser interpretadas como ataques contra Israel, porque mover la embajada pudiera ser interpretado desde un modelo maquiavélico como la forma de adormecer a los israelíes, ¿no? Como darles gusto en algo que realmente no tiene mucha trascendencia desde el punto de vista estratégico de la seguridad israelí, para que crean que Trump es su aliado y de esa forma cooperan con otras cosas que hace Trump que no son pro-israelíes. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham, en mi opinión, no son pro-israelíes, porque los yihadistas, por ejemplo, tomemos Emiratos Árabes Unidos, que es el estado más importante con el que se firmó un acuerdo de paz. Emiratos es un estado yihadista. Los que trabajan en Emiratos son esclavos, igualito que en Qatar. Y esas poblaciones están completamente oprimidas. La política de Emiratos ha sido la destrucción de Israel durante muchísimo tiempo. Y sabemos que en la teoría yihadista, es decir, en la jurisprudencia de los yihadistas, porque el yihadismo es un sistema legal, desde hace mucho los juristas musulmanes fallaron que los musulmanes pueden mentirle a los infieles y que pueden firmar acuerdos hipócritas y mentir que van a mantener la paz cuando no la van a mantener. Entonces, no hay ninguna razón para creerle a los yihadistas cuando firman la paz. Por el contrario, lo que uno debería de suponer es que nos están viendo la cara de estúpidos. Y, por lo tanto, los acuerdos de Abraham, en mi opinión, deben de ser interpretados de esta forma. Y el precedente histórico me apoya, porque si bien no es un gobierno yihadista en el sentido formal declarado el que gobierna Egipto, sí son musulmanes, sí es un país musulmán, y el acuerdo que se firmó con Israel en 1979, que se supone que es un acuerdo de paz, no ha sido honrado por Egipto. Entonces, en Egipto, por ejemplo, el mismo gobierno ha estado publicando desde hace mucho los protocolos de los sabios de Sion, que es el fraude propagandístico creado por la inteligencia zarista iniciando el siglo XX, que se convirtió en la propaganda, en la columna vertebral de la propaganda nazi, que causó el genocidio en Europa. Entonces, el gobierno egipcio ha estado publicando eso. Eso obviamente es una violación del Tratado de Paz, pero más serio quizá todavía, cuando los israelíes lograron controlar el corredor de Filadelfia en la frontera entre Egipto y Gaza, se descubrieron más de 150 túneles a través de los cuales fluía armamento desde Egipto para Gaza, podían sacar a los rehenes, podían sacar a los directivos de Hamas, podían entrar víveres, etcétera. Combustible, todo eso es una violación del Tratado de Paz y demuestra que Egipto nunca ha tenido la intención de realmente estar en paz con Israel, lo cual le da una interpretación, en mi opinión, muy clara al apoyo militar que ha recibido Egipto de Estados Unidos, porque el premio para Egipto de firmar ese acuerdo es que año con año, desde 1979, Egipto recibe una cantidad verdaderamente asombrosa de dinero de Estados Unidos que se lo gastan todo en armamento. Entonces la gente siempre habla de ay, todo el apoyo que recibe Israel de Estados Unidos. Dos terceras partes más o menos, o tres cuartas partes, dependiendo del periodo que tomemos, de el apoyo que está recibiendo Israel de Estados Unidos es el apoyo que recibe Egipto de Estados Unidos. Y estamos hablando nada más de un enemigo de Israel. Si consideramos todos los enemigos de Israel, la suma algebraica es negativa para Israel. Los enemigos de Israel reciben mucho más apoyo de los jefes gringos que Israel.
Ah, lo que parece.
Y les recordamos al público mandarnos sus preguntas para poderlos atender, suscribirse en el canal para poder mandar las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Rebecker. ¿Qué piensas de Klaus Schwab y el World Economic Forum?
No, pues son obviamente uno de... Ese es obviamente uno de los organismos que usan para... O sea, que la gente que realmente gobierna usa para mentirnos y para manipularnos y para coordinar las políticas de distintos estados occidentales. Todos estos jefes están trabajando de forma combinada y coordenada para destruir Occidente. A ver, ¿quién es una de las figuras más importantes en el World Economic Forum? Pues es Bill Gates. Y Bill Gates y el World Economic Forum, Klaus Schwab y sus cuates, son los que estuvieron empujando durísimo para que todo el mundo hiciera caso a la Organización Mundial de la Salud cuando tuvimos la presunta pandemia, y para que nos encerraran en nuestras casas y nos retiraran nuestros derechos civiles y humanos, porque una de las cosas que se propugnó en el World Economic Forum fue justamente que nos inyectaran a la fuerza, que nos trataran como ratas de laboratorio y nos inyectaran con una terapia genética experimental. Todo ese empuje salió del World Economic Forum y de Bill Gates. Entonces, obviamente, esos no son nuestros amigos. Ese es uno de los núcleos de poder en donde toda la gente que nos está queriendo esclavizar se coordina.
También lo que es impresionante es que ahí ni se mantiene una fachada, porque ¿quién los escogió? Nunca votamos por ellos, ¿no?
Nadie los escogió. Pero hay varios grupos como este. Otro es la Comisión Trilateral, en donde también se reúnen influyentes y funcionarios de distintos países occidentales para coordinar política. ¿Por qué están coordinando política? ¿Quién les pidió que coordinaran política? Que gobiernen a los estados y le den a la gente que los eligió lo que están pidiendo. Nadie les está pidiendo que se coordinen entre ellos, ¿no? Pero eso es lo que hacen y se coordinan precisamente para destruir nuestras democracias.
Una pregunta de Luz Ale que se me hace espectacular. ¿Qué posibilidad hay de que los gobernantes en Latinoamérica estén siendo engañados con ese tipo de información? Así como engañan la población, que haya gobernantes en Latinoamérica que realmente están sufriendo el mismo engaño que nosotros. Sí.
Mira, te doy el ejemplo de México, que es el que tengo yo más cerca. Los gobernantes gringos nunca exigieron una guerra contra las drogas en México, sino hasta después de que México hizo su transición a la democracia. Mientras gobernó la dictadura más eficaz del mundo, que era la del PRI, no había ninguna presión gringa para que México persiguiera los carteles. Ninguna. Nada más entramos al sexenio de Fox, empezó esta presión. Y en el último año de Fox es cuando inició la guerra contra las drogas. Eso no inició con Calderón. Calderón la aceleró muchísimo. Pero ya habían empezado los enfrentamientos en el último año de Fox. Y eso fue por presión de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el efecto de la guerra contra las drogas? Fue destruir nuestra democracia. Nuestra democracia ahora está hecha trizas. Y el proceso que la destruyó inició con la guerra contra las drogas.
Ok, pero hay una, lo que siento que estás diciendo, que creo que para nosotros latinoamericanos no será mucha sorpresa, es que los americanos en Latinoamérica buscan no quieren una democracia, quieren ellos tomar un control, les gustan diferentes tipos de gobiernos dictatoriales.
Pero esa es su política en todos lados.
Sí, pero aquí creo que la pregunta es distinta. Es que si nuestros propios gobernantes en Latinoamérica, una cosa es que serán cómplices de los gringos, pero la otra es que si ellos mismos pueden estar siendo engañados y no saben lo que está pasando.
Ah, bueno, yo creo que sí, porque es increíble, pero cierto, que en Latinoamérica no tenemos ninguna independencia noticiosa. Entonces, los servicios de información latinoamericanos tienen recursos muy pobres, todos se mueren de hambre. Por eso, en muchos países latinoamericanos, de hecho, viven del Estado, al que, por lo tanto, no pueden criticar bien. Esos recursos no alcanzan para que ellos tengan un cuerpo de periodistas haciendo investigación independiente en el resto del mundo. Entonces, si tú eres un servicio de información latinoamericano y te quieres enterar de lo que está pasando en el mundo, lo único que haces es que repites las noticias del New York Times y repites las noticias de CNN, porque tú no tienes ninguna capacidad independiente de estar revisando lo que ellos publican, ni tampoco de hacer tus propias investigaciones originales. Entonces, la esfera de información en la que vivimos en Latinoamérica es totalmente, es vasalla de la esfera de información que existe en el mundo, en el norte global, ¿no? En los países ricos occidentales. Entonces, por supuesto que la gente que termina en posiciones de alta responsabilidad en los gobiernos latinoamericanos, cuando asumen sus cargos, ya vienen completamente desinformados, ¿no? Además de que reciben un adoctrinamiento muy particular porque muchos de ellos estudian en universidades gringas. Y en las universidades gringas se enseña una visión particular del mundo, un modelo geopolítico mainstream, ¿no? Que es el que también se repite en los grandes medios y que repiten los académicos de las universidades gringas, ¿no? Y regresando al tema de Yugoslavia, ahí lo ves, ¿no? O sea, tú le preguntas a la gente en Latinoamérica que sabe un poco de Yugoslavia, qué pasó en Yugoslavia, todo el mundo te va a decir que los serbios son los malos. ¿Por qué? Porque lo único que aprendieron es lo que vieron en los medios.
Y repiten lo
mismo. Y que repiten los medios latinoamericanos y lo que aprendieron haciendo sus maestrías y sus doctorados en Estados Unidos con sus profes en las universidades gringas.
No necesariamente es maldad, ¿no? Simplemente una falta de recursos. Oye, pues tengo que depender de la información que me dan, ¿no? No...
Sí, en el caso de muchos de estos gobernantes, no necesariamente, o funcionarios, porque no nada más estamos hablando de los gobernantes electos, no es maldad, es simplemente ignorancia y es adoctrinamiento. Un adoctrinamiento que es muy efectivo porque a toda esta gente que recibe educación universitaria les hacen creer que son muy listos porque fueron a la universidad. Y entonces el modelo del mundo que tú recibes en la universidad, tú lo igualas con las opiniones que debe de tener una persona inteligente, una persona educada. Mientras que la teoría de conspiración, no, pues eso es para los ignorantes que no tienen educación, que son paranoicos, que creen cualquier cosa, etcétera. Ese es el modelo que le meten a la gente a la cabeza en la universidad. Entonces, cuando tu identidad como persona inteligente requiere que tú abraces el modelo que estás recibiendo en los grandes medios y en las universidades, pues es muy difícil que te emancipes, es muy difícil que te liberes de esa administración de la realidad, ¿no?
Pues hay esta frase famosa, no recuerdo quién era, que decía que es muy difícil que alguien vea una verdad cuando su sueldo depende de que se crea la mentira, ¿no?
Sí, por ahí se la atribuyen a Mark Twain, no sé a quién más se la atribuyen. Ah, no, parece ser que no, el que dijo esto fue el gran muckraker, Upton Sinclair. Ese es el que dijo eso. Sí, efectivamente es muy difícil que se emancipen. A los que yo veo más emancipados es a Nayib Bukele en El Salvador y a Javier Milei en Argentina. A ellos los veo más despiertos, como que más conscientes de que hay una administración de la realidad, en parte por los ataques que han recibido, que son absurdos, a menos que los atacan quieran destruir El Salvador y Argentina, ¿no? Entonces, como que ellos han recibido un baño de agua fría precisamente por la trayectoria política que han seguido, que ha permitido que se ilustren hasta cierto punto, aunque yo creo que para que se ilustren por completo, pues es importante que vengan a managementofreality.com, pero creo que ahí la llevan.
No, y le recordamos a todos nuestros evidente, suscribirse, darle like, compartir nuestros videos. Esta es la forma que hoy en día en este mundo moderno es que combatimos estas mentiras. Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes tenemos la posibilidad de llegar a miles y millones de personas y de realmente informar y hacer y exigir cambios a nuestros gobernantes y a nuestros medios. Y está en tus manos el poder compartir, darle like, hacer que esto llegue a cientos de miles de personas.
Francisco. No, y quiero añadir, si me permites, ¿dónde estamos? ¿Acá? Aquí. Que tenemos un curso muy bonito para explicar la estructura de toda nuestra historia. Porque la estructura de nuestra historia es una en la que lo que yo estoy llamando el semitismo, que es una manera de organizar la sociedad y el gobierno para protegernos a todos y hacernos a todos libres, lleva 4.300 años pugnando justamente por liberarnos, mientras que el antisemitismo ha estado luchando en la dirección contraria. Y estos son dos grandes movimientos que existen desde el inicio de la civilización. Y una vez que entendemos cómo han estado enfrentándose a lo largo de todos estos siglos, 4.300 años, toda la historia que aprendimos en la escuela empieza a cobrar sentido y los grandes enfrentamientos del mundo moderno también cobran sentido y los vemos muy claramente en su estructura fundamental. Entonces los invitamos a que vengan a tomar este curso. Es un curso en línea, lo toman a su tiempo, son sesiones grabadas. Y yendo a managementofreality.com, ahí van a poder ver el botón para que acudan a la página donde se pueden inscribir. Y repito, entre más suscriptores y entre más likes tengamos, nuestros contenidos le van a llegar a más gente. Entonces, si ustedes se están preguntando ahorita qué pueden hacer, eso es lo más importante, porque el cambio político en Occidente primero requiere del cambio en la conciencia de los occidentales. Entonces, si los occidentales no conocen su historia y no entienden cómo su realidad está siendo administrada, no vamos a poder cambiar la estructura política de nuestros países y en el mediano y largo plazo vamos a ser esclavos. Y es muy importante que eso no suceda.
Francisco, se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta
sí.
que creo que es muy importante que todos tengamos en mente. Es, ¿qué significaría o sería bueno o malo o de cuáles serían los términos adecuados para un acuerdo de paz entre Israel y Líbano?
Yo creo que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano no debe de firmarse antes de que el Líbano sea liberado. Pues no tiene caso firmar un acuerdo de paz con gente con la que no puedes confiar. Entonces, si ahorita se firma un acuerdo de paz antes de que el Líbano sea liberado de los yihadistas, pues estás firmando con los yihadistas. Y los yihadistas tienen en su tradición jurídica permiso de mentirle a los infieles y firmar acuerdos hipócritas. Entonces, lo único que estarías logrando es salvar a Hezbollah. Si ahorita se firma un acuerdo de paz, esa es la salvación de Hezbollah. Porque lo que tendría que hacer ahorita el Estado de Israel para poner a salvo a su población y que puedan regresar al norte y que tengan una cierta garantía de que van a poder vivir en el norte de Israel sin preocupación, es que el Líbano no sea un problema. Y Siria. Entonces, antes de firmar acuerdos con estos países, ambos tienen que ser liberados. Y el único que puede liberar a los libaneses y a los sirios es Israel. A nadie más le importa.
Entonces, lo que estamos diciendo es que realmente en estos acuerdos que probablemente ya se empiezan a escuchar en las noticias, es no importan los detalles de los términos. Tenemos que ver con quién se está hablando del otro lado, ¿no? Estamos hablando de terroristas, yihadistas que no valoran la vida, que lo que quieren es nuestra destrucción y que están dispuestos a hacer todo tipo de mentiras. Entonces, por más de que suene bonito, que queremos la paz, que todos anhelamos la paz, pues no podemos confiar en ellos y siempre hay que recordar esto. Y
no, claro, ¿de qué sirve un acuerdo de paz que no van a respetar del otro lado? Entonces, lo único que va a suceder es que los israelíes lo van a respetar, ellos van a honrar un cese al fuego, mientras que los enemigos de Israel en Líbano se van a estar armando otra vez hasta los dientes, como hacen siempre, como hacen después de cada cese al fuego, y cuando ellos consideren el momento oportuno, van a volver a atacar a las poblaciones civiles de Israel. Y lo que la gente nunca toma en cuenta, porque la gente es muy racista contra los árabes, esta es la verdad, en Occidente la gente es profundamente racista contra los árabes. Y eso quiere decir que no consideran a los árabes responsables de nada. De nada. Entonces, esto tiene que cambiar. Tenemos que considerar que los árabes son responsables, son seres humanos como nosotros, y tenemos que sujetarlos a los mismos principios a los que sujetamos a los israelíes. Y si decimos que va a haber una paz y que va a haber un cese al fuego, tiene que honrarse de ambos lados. Y el día que no se honre del lado de los árabes, Israel tiene permiso de defenderse, ¿no? Pero la posición racista de los occidentales, cada vez que los árabes violan un cese al fuego y empiezan a atacar otra vez a los... Bueno, es que son los árabes. Es que los árabes son muy violentos. Es que ellos no... ¡No! Esa es una posición racista. Se les tiene que exigir lo mismo que se le exige a los israelíes, ¿no? Y eso, en mi opinión, quiere decir que mientras sean yihadistas, mientras los yihadistas estén en el poder, pues no tienes con quién negociar. Porque esa gente ya nos ha dicho en su propio sistema legal que no van a honrar ningún acuerdo de paz con nosotros.
Suena todo muy claro y muy, muy fácil de ver, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esa claridad y exigir esa toma de decisiones contundente de nuestros líderes, ¿no? Pues bueno, Francisco, es momento de cerrar. Agradecemos a todos nuestros suscriptores, a toda la gente que nos acompañó en este live, desde toda Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Perú, España. Nos encanta tenerlos acá. Estamos aquí haciendo un esfuerzo cada vez producir mejor y más contenido para ustedes en diferentes métodos. Todo esto lo hacemos gracias y solo con su apoyo. Por favor, suscríbenos, denos like, compartan nuestros contenidos, comenten qué es lo que queremos, qué es lo que quieren ver para darles el contenido que quieren ver.
Hey, hay gente que nos pregunta cómo apoyarnos económicamente. La forma más fácil de hacer eso es que vayan a managementofreality.com y vayan a los artículos. Ahí hay un botón que los envía a los artículos. Eso los manda a la página de Substack. Y en Substack se pueden suscribir y pueden elegir la modalidad de suscripción de paga. También hay modalidad gratis para los que en este momento no nos puedan hacer una contribución. Pero los que sí quieran, la forma más fácil de hacerlo es esa. Se suscriben en modalidad de paga y de ahí en adelante nos están haciendo una contribución mensual o anual. Y también si se inscriben al curso, eso también es un beneficio económico para nosotros y nos permite generar más contenidos para ustedes.
Sí, todo esto quiero que sepan que es todos los ingresos que vienen, formamos una parte de una organización sin fines de lucro. Todos los ingresos que se generan a través de estos contenidos, en los cursos, en el Substack o a través de cualquier otro medio, se usan, se reinvierten para generar más contenido. Este excelente equipo de producción con el que estamos trabajando y cada vez poder informar a más y mejor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 12 p.m.